Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? Vos que viste a Mirta Legrand desde chiquito, ¿eh? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien?
Es un acto de maldad.
Sí, totalmente. Si no, te estoy haciendo un poco de bullying para la tarde, para sacudir sí, un poco la tarde.
Yo lo que quiero es saludar es a Daniel, porque no es para cualquiera tener al intendente de Montevideo haciendo los controles.
¿Qué
¿no?
tal? ¿Eh? ¿Qué tal? Si le vieran la cara lo transformado que está después de,
sí, me imagino.
de esta época de gestión.
Por la bicicleta, ¿será?
Será por eso y todo, un poco la problemática, ¿verdad? De manejar la ciudad, que es tan difícil, ¿no? Y todas esas cosas.
Bueno, un saludo grande para Daniel.
Bueno,
previamente, antes de entrar al tema cambio, te quiero contar del agua de Maldonado, porque Maldonado, el departamento de Maldonado va a estallar en cualquier momento.
Ah, ¿sí?
No te imaginas cuál es el clima acá, ¿no? Hoy les decíamos temprano que la agrupación de guardavidas de Maldonado había emitido un comunicado alertando sobre el estado del agua del mar, ¿no? Ante una numerosa cantidad de personas que dicen haber sido afectadas después de bañarse.
Sí.
Bueno, ahora, hace un rato, la intendencia de Maldonado los amenazó con una denuncia penal por generar alarma pública.
No te puedo creer.
Sí, bueno, yo te voy a contar lo que acabo de corroborar en la Dirección Departamental de Salud Pública, a propósito del estado de las aguas. Lo que se me señaló allí en forma textual. Primero, han recibido mucha información de fuentes extraoficiales, es decir, personas que llaman, madres que se quejan, personas que van a la dirección, muchísimas, desde ayer a la tarde, me decían las personas a cargo, ¿no? En realidad no han tenido ninguna información oficial que es la que debería provenir de los prestadores de salud, ¿no? Que es para ellos la versión oficial.
Claro.
Para eso están haciendo una investigación a esta hora, digamos, entre todos los prestadores médicos para saber a cuántas personas se han atendido, de qué cosas las han atendido, es decir, tener un panorama más concreto.
Sí,
¿no?
Poder eso discriminar, claro.
Pero lo que sí me han dicho, porque ellos se manejan con los informes que diariamente les provee la DINARA, que es la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, ¿no? Que hace análisis diarios de agua, de muestras de agua que le provee la propia Intendencia de Maldonado. Bueno, las aguas del lado de La Brava y hasta José Ignacio presentan un color rojizo que según la DINARA lo provoca una alga muy pequeña, es decir, un dinoflagelado llamada Alexandrium fraterculus, sí, que crece mar adentro pero llega a la costa a través del oleaje. Pequeños filamentos de estas algas pueden provocar en niños o personas sensibles irritación y ardor en los ojos, sobre todo si permanecen mucho tiempo en el agua.
Claro.
Pero señalan que no representa mayor riesgo sanitario que este que señalábamos, es decir, no es tóxico. Está el tema allí. Ahora, en realidad, lo que falta en el medio acá para evitar el estado de alarma que hay, efectivamente, hay mucha gente preocupada porque llegó con los niños llorando a casa y le ardían los ojos, ¿viste?
Sí,
esto,
me
lo han contado amigos, ya no estoy hablando de gente cualquiera que no conozco, amigos, me han contado que fueron a la playa con sus hijos y volvieron así, ¿no?
Sí, sí.
En realidad, lo que falta, bueno, es una comunicación oficial que no han hecho ni la intendencia ni la Dirección Departamental de Salud todavía, porque bueno, está en medio de esta investigación para, saber cuál es el estado de situación con los prestadores médicos.
Sí, sí.
Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre con esto. El otro tema, que es, no se imaginan ustedes lo que son los rumores en el departamento de Maldonado,
claro,
¿no?
Claro. Estamos hablando del cambio Nelson.
Y no, exactamente, hablar del cambio Nelson, pero, a ver, es muy difícil precisar qué es verdad o qué mentira, entonces uno, a ver, por costumbre dejamos de darle bolilla a los rumores, ¿no?
Sí, sí.
Hay de todo tipo, de los que quieras. Yo voy a reiterar algo que ya comentamos temprano a la mañana, porque hoy nos comunicamos con una fuente de alto nivel en Red Pagos que confirmó varias cosas. Primero, todos los jubilados registrados en cambio Nelson van a cobrar su jubilación en tiempo y forma en el local de la red más cercano a cambio Nelson.
Sí, sí.
O en caso de no haberlo, como sé que es en La Paloma y creo que en el Chuy también es el otro lugar que me mencionaron, se va a establecer otro local que va a ser informado con antelación. O sea, no hay drama. Todo el mundo va a cobrar sin ningún problema, que es lo que tiene que cobrar ahora marzo, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Luego, para aquellos que tenían alguna duda sobre qué pasó con la plata, las facturas que pagaron, está registrado. Bueno, el procedimiento es el siguiente. Todas las personas que van y pagan una factura tienen el registro correspondiente de pago, ¿está claro?
Sí.
Lo que ocurre de la caja para atrás es responsabilidad de repago, si ellos asumen esa responsabilidad, incluso para el caso de que cambio Nelson no hubiera entregado el dinero. En realidad, ¿qué ocurre? ¿Cómo opera repago? Me lo explicaron. Ellos recogen a las 24 horas todo el dinero que se pagó. En este caso hay otro tema, otro problema, ¿no? Pero, bueno, o sea, tranquilidad, porque repagos responde. A ver, nadie ha puesto en duda la capacidad de repago. Es una empresa conocida con muchos años,
desde luego.
Que se ve afectada desde el punto de vista propagandístico, pero no tuvo nada que ver con esto.
No, está claro, es un operador de la red y nada más.
Porque en el mismo local, en los mismos locales, funciona el cambio. Y es corresponsal de repago, digamos, presta el servicio repago, ¿no?
Ocurre en muchos lugares, sí.
Sí, ocurre en muchísimos lugares.
Muy común, claro.
Entonces, luego se me explicó que repagos, además, cuenta con amplias garantías para el cobro de lo adeudado por cambio Nelson. Y bueno, y acá es donde surgen las dudas, ¿no?
Claro, yo lo primero que te voy a preguntar, que seguramente ya está en parte de la respuesta y lo que nos vas a explicar haciendo foco en el tema, es, ¿se prestaba dinero? ¿La gente dejaba plata ahí?
Ya voy a explicarte eso, pero quiero explicarte antes sobre la cantidad que le deberían a Red Pago, ¿no?
Ok, correcto.
Esta fuente, esta alta fuente de pago, me negó terminantemente que fueran 4 millones de dólares. Me preguntó dónde había sacado yo esa versión, ¿no?
Ajá.
Claro, yo le dije que era una fuente. En realidad, públicamente voy a decir, fue una fuente de repagos quien me señaló que esa era la cifra. De hecho,
¿qué es la cifra? De explicarle a la gente, ¿qué es la plata?
4 millones que es lo que le debería, cambio en eso de repagos.
Okay.
Hace varias semanas, los usuarios, sobre todo, no en todos lados, pero en San Carlos había ocurrido, aquí en Maldonado también, no accedían a dinero en cuenta corriente. Viste que ahora vas y podés cobrar dinero, sacar el dinero de repago, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, no había dinero. En realidad lo que pasó allí es que podés sacar dinero, digamos, de tu tarjeta de débito, ¿no?
Claro, de una tarjeta de débito de una institución bancaria, claro.
No es que te presten dinero.
No, claro. Sí, tu plata.
Lo sacás con tu plata.
Tu cuenta de un banco, claro.
No estaba esa plata. Y bueno, eso generó repercusiones. Bueno, de hecho, está confirmado que hace varios días, no me dijeron cuántos, pero todo parecía indicar que hace como 15 días, se cortó la relación entre repagos y cambio en eso.
Claro.
Me aseguran que la cifra no es millonaria en dólares, se manejan cifras muy diferentes que van desde 1,5 millones de dólares a 4 millones de dólares. En realidad, lo que puedo confirmar ahora, de fuentes muy cercanas a los propietarios de cambio Nelson, es que entre esas garantías que seguramente van a perder, hay dos casas de importantes dimensiones en Punta del Este y un campo muy importante que la familia de los propietarios de cambio Nelson habían puesto en garantía. Estamos hablando de bastante plata. No sé, no lo puedo cuantificar ahora, pero no es 1,5 millones, es bastante más.
Okay.
De todas maneras, tampoco importa demasiado, porque, digamos, queda claro que Repagos tiene mucho interés en que esto quede claro para no afectar su credibilidad.
Obvio.
Pero esta empresa no tiene nada que ver con esta operativa. Eso importa dejarlo claro. Ocurrió por otro lado, ¿no? Repago va a emitir un comunicado seguramente.
Claro, obviamente.
¿No?
Sí,
aclarando todas estas cosas.
Sí, desde luego.
Ahora, veamos lo de cambio Nelson. Lo de cambio Nelson tiene muchas facetas, ¿no? Muchas facetas complejas, que tienen un origen, como te decía hoy temprano, basado en un acto de corrupción que te voy a explicar con claridad. Tengo los documentos acá.
Okay.
Y además voy a explicar algo, a reiterar un concepto, porque seguramente hay mucha gente que se sentirá tentada a creer que hago esto porque ahora Sanabria está muerto, ¿no? En realidad, de estos mismos temas, hace más de 20 años que vengo hablando, de estos temas y de otros que vinculaban a Sanabria, cuando él estaba vivo. De hecho, nadie lo ignora, acá en Maldonado tuvimos una pésima relación, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Desde 1998 hasta acá, cuando surgió allí una información que los indicaba como pretendiendo cambiar en el Banco República del Uruguay cheques por 100 millones de dólares, cheques que eran del Banco Central de Haití, que le había dado un amigo de él, digamos. Había llegado una persona con la que él trabajaba, le había pedido el favor. Y la verdad, nadie quiso hacer. El Banco Central de Haití no debe tener 100 millones de dólares.
No,
¿está claro? Bueno, alguien tenía cheques por 100 millones de dólares lo quiso cambiar, bueno, fue gente presa por eso, ¿no? Sí, sí. Después el propio jefe de policía de Maldonado, que entonces era Máximo Costa Rocha, reveló la situación y el monto de la cifra, que era superior a lo que habíamos señalado. Ajá. Bueno, eso generó la molestia, obviamente, usted sabe cómo funciona esto, ¿no? En realidad el tema es así. Cambio Nelson es una empresa que surgió en 1998, cuando Wilson Sanabria era senador del Foro Ballista y estaba en el gobierno, en la presidencia de la República, Julio María Sanguinetti cumpliendo su segundo periodo.
Exacto.
En el año 98, el propio Sanabria, o terceros que lo representaban, iniciaron las gestiones para que el Banco Central diera la autorización. Y en el informe, en el propio documento donde se establecía entonces, porque ahora figuran los hijos, el hijo, digamos, pero claro. Entonces figuraba como el ejecutivo más importante y como director Wilson Sanabria Mendoza, según el documento oficial, ¿no? Uh-huh. El nombre completo de la compañía es Cambirrey Sociedad Anónima, tiene sede central la peatonal Sarandí, en Sarandí 396, ahí en Montevideo. Tengo aquí el número de RUT, funciona como una sociedad anónima. Bueno, hay allí otros nombres interesantes que todavía no he podido corroborar en esa sociedad, pero los nombres que tengo indican que había varias personas vinculadas a actividades políticas o de gobierno, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Porque esto no fue lo único que hizo Sanabria. Sanabria en ese periodo también consiguió, para personas de su cercanía que operaban como testaferros, frecuencias de radio, varias, sí. Por lo menos cuatro, sí, sí. Pero puede haber alguna más, ¿no? Uh-huh. Entre ellas, la más importante, la radio más importante de Maldonado, que es FM Gente,
sí, sí.
De la cual, en los últimos tiempos, digamos, en los últimos 4 o 5 años, ya ni siquiera se ocultaba el hecho de que fuera el propietario, porque el que daba órdenes allí era Francisco Sanabria. Uh-huh. Y lo saben todas las personas que han trabajado en ese lugar, ¿no? Uh-huh. También había obtenido un poco antes permisos del Ministerio de Turismo para operar una rentadora de autos. Pero yo te quiero leer lo que dice el artículo 161 de la ley 17.060, referida, que es la ley anticorrupción, ¿no?
Claro.
Referida al uso indebido del poder público. Uh-huh. Textual. Claro. Configura el delito de conjunción del interés personal y público y se establece que el funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato, será castigado con pena de 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría, inhabilitación especial de 2 a 4 años y multa de 10 unidades reajustables a 10.000 unidades reajustables. Constituye circunstancia agravante especial que el delito se cometa para obtener un provecho económico para sí o para un tercero. Sí. Creo que este artículo es por demás claro, porque sí. Lo que en realidad demuestra que Sanabria se interesó para un negocio para sí mismo, uh-huh. ¿Está claro?
Sí.
Siendo un importante senador de la República.
Sí, sí.
Ahora, ¿cómo se llega a esta circunstancia en cambio Nelson? Bueno, es algo que todavía se desconoce, nadie sabe. Hay 1000 versiones sobre lo que pudo haber ocurrido, desde que fue un desfasaje financiero. Algunos señalan que cuando falleció Sanabria, que era el que generaba confianza allí, hubo una especie de corrida que, bueno, le generó también un descalce financiero.
Sí, claro.
Hay muchas versiones de las cuales nosotros no hemos podido probar ninguna. Pero lo más grave, lo que está así probado, hay 2 cosas que están probadas. Primero, el cartel que tiene en la puerta, ese que van a hacer una reforma empresarial, eso es mentira. Y te voy a decir por qué es mentira. No va a haber ninguna reforma empresarial, porque en realidad para que haya una reforma empresarial tiene que intervenir el Banco Central del Uruguay.
Claro, obvio.
Y el Banco Central, se enteró ayer. De
claro,
que todo
es de orden que tiene que estar, el máximo organismo rector tiene que estar enterado, ¿no?
Está claro, que iba a haber un cambio de titulares,
evidentemente.
¿No? O de es, lo que fuera.
Es lógica pura,
porque
claro.
Hay garantías, hay un montón de historias. Que no se hace en una semana, porque ellos dicen, vamos a abrirla después de Carnaval. Carnaval es ya está, la semana que viene.
El miércoles.
Y después, no se hace una semana. O sea, eso es falso. Mirá, es más, autoridad del Banco Central o funcionarios del Banco Central están en este momento en Maldonado, en San Carlos, en Maldonado,
claro.
Investigando la operativa de todo lo que hay a propósito de Cambio Nelson, ¿no? Ese es el primer dato. El segundo dato ha sido confirmado en muchísimas fuentes, pero si bastaba algo lo confirma la propia Cámara Empresarial de Maldonado, ¿no? Hay muchas personas que le entregaban dinero.
Ah, eso es lo que digo yo.
Exactamente, que les entregaban dinero porque pagaban mayor interés que un banco.
Mira.
Es decir, tomaba dinero de particulares o empresarios. Hay allí muchísima gente, porque no solamente hay importantes empresarios o personas con mucho dinero que les entregaron dinero. También hay laburantes que hicieron los mangos en verano y le dieron para mantener el capitalcito ahí.
Tomaron su decisión.
Estamos hablando de repente de gente que le entregó 40, 50 mil pesos.
Sí, tomó la decisión de hacerlo.
Exactamente. Claro. Siempre, ¿viste? La ambición rompe el saco, dicen, ¿no?
Sí.
Siempre en negro, acá no había documento.
Claro, porque además no lo puede hacer un cambio eso.
No puede hacer, esto es ilegal, lo tienen prohibido por el Banco Central, los cambios no pueden tomar ni prestar dinero.
Claro.
Y Cambio Nelson actuaba en los hechos como una financiera ilegal, ¿está claro?
Sí, sí.
Bien, una de las cosas que se maneja insistentemente ahora es que no hay ninguna denuncia presentada, ¿no? Esto lo han confirmado además fuentes policiales.
Ajá.
Bueno, veamos lo que surge de todo esto, porque es bastante extraño decir, a ver, uno se pregunta, bueno, ¿quién va a ir a denunciar que le entregó dinero en negro a otra persona?
Claro.
A ver, seguramente hay personas que pueden hacerlo, los laburantes, digamos, aquellos que tienen los recibos de sueldo, yo les digo esto, seguramente podrán hacerlo, porque no tienen, pueden justificar.
Sí, montos pequeños, pero de pronto a uno que va con un monto muy grande, capaz que, ¿no?
Mira, yo ayer hablé con cinco personas, ayer de tardecita hablé con cinco personas, entre los cinco tenían $1,000,000.
Epa.
Entre cinco solamente, ¿no?
Sí.
Bueno, en la Cámara Empresarial confirmaron esta mañana su presidente, José Pereira, que bueno, esto es muy complejo para el mercado comercial de Maldonado, porque bueno, se trataba de un cambio, dijo Pereira, que tenía participación en las actividades de cultura y deportiva del departamento, lo que generaba un vínculo directo de muchas empresas que optaban por hacer sus pagos de sueldo a través de este cambio. Sí, claro, es cierto. Agrolan, por ejemplo, la empresa de Bulgaroni, pagaba sus sueldos a través de este. Entonces, eso es legal, no hay ningún drama, ¿está claro? Bueno, ahora, ¿qué más dice Pereira? La gran diferencia con el banco, dice Pereira, es que uno puede ser amigo del gerente, pero este lo trata como uno más. Ahí en el cambio el trato era así, se entablaba una relación personal y el cambio daba ciertos beneficios. Mucha gente entró a participar en eso, ¿no? Además de empresas, había particulares que ahorraban a través de Cambio Nelson, por lo que también han recibido consultas de trabajadores preocupados porque perderán sus ahorros. Ahora, Pereira opta por un recurso, para mí lamentable, porque le echa la culpa al Banco Central, digamos. Ahora, él se pregunta, ¿cómo hace, ¿cómo hace el Banco Central para darse cuenta? Y es la pregunta que me hago yo, porque en realidad, este era un negocio de particulares.
Claro.
Es más, una de las cosas que me ha señalado es que esta operativa ni siquiera se hacía en el cambio.
Ajá.
Se hacía por fuera del cambio.
Claro, imposible.
O sea, era como, suponete,
imposible.
Vos me das a mí 1,000 pesos, yo te digo, bueno, yo te voy a pagar, no sé, el 10% mensual, vos me das a mí 1,000 mangos, y yo dentro de un mes te voy a pagar 1,200, ¿no?
Claro.
Está claro, ¿cómo se entera el Banco Central de eso? Es una operativa entre particulares, ¿no?
Particulares que no puede monitorear, evidentemente.
Es imposible. Complejo.
Sí.
Es una situación ilegal.
Uh-huh.
O sea, las autoridades del cambio debían saberlo, porque eran los mismos que participaban en esto.
Sí.
Esto tiene una complejidad política muy importante para el departamento de Maldonado, además. Porque el principal del cambio hoy es el señor Francisco Sanabria, hijo de Willy Sanabria, que es el secretario general departamental del Partido Colorado y es, además, diputado suplente del diputado Germán Cardoso, que ha estado tan en boga en los últimos días, ¿no?
Sí, la interpelación, claro.
La interpelación de Bonomi, claro. Es decir, esto es un golpe a muchas bandas.
En un partido, Carlitos, que está, por lo menos electoralmente, ha sido muy castigado también, ¿no?
Bueno, claro, sí. Acá en Maldonado ni que hablar. Pero lo que yo te puedo decir con exactitud hoy es, como diría el viejo, todavía hay mucha tela para cortar en esto.
¿Sí?
En realidad, porque cuando sepamos, en realidad nadie ha hablado de la empresa públicamente, ¿no?
Claro.
Ayer una fuente muy cercana a la operativa de la empresa nos señaló Algo que parece haber sido escrito por el guionista de Dios te suena, ¿no?
Sí.
Exacto, que el vocero de la empresa iba a ser el señor Jorge Serna, que fue exgerente del Conrad y además es el suegro de Francisco Sanabria, ¿no? Ajá. De hecho, nos consta que anoche hubo extensas reuniones de personas involucradas en el tema. No sabemos quién exactamente, pero sí está confirmado que hubieron reuniones muy largas, hasta altas horas de la madrugada, viendo cómo se va a resolver este problema. En realidad, yo creo que acá hay que explicar otra cosa, ¿no? Porque en realidad eso es lo que hay que explicar, porque, claro, después hablamos de todo esto, toda la gente se conduele y toda la gente se pregunta por qué esto no se dijo nada. No, no, a ver, muchachos, esto se viene señalando hace 20 años por lo menos. Sanabria era, hasta el año 1990, un tambero pequeño. Pequeño tambero, que tendría una cuota, ponele, de 600 litros de leche con Aprole. Con un tambo muy pequeño y no muy industrializado en la ruta 104, cerca de la ruta 9. Pequeño tambo, familiar, que lo había iniciado su padre, ¿sí, no? En el año 1990 asume primero como diputado. Y luego, hasta el año 2000, concretamente, del 1 de marzo del 2000, fue senador.
Meté pata en la línea de tiempo porque nos quedamos sin tiempo nosotros, sí.
¿Perdón?
No, que metí las patas por la hora, pero, porque quiero escuchar toda la historia.
Por lo que en 10 años acumuló una enorme fortuna.
Claro.
Enorme fortuna, tanto para armar este cambio, tener una flota de como 30 remises, tener una empresa rentadora de autos, tener miles de hectáreas de campo, propiedades inmobiliarias en Punta del Este,
radio.
Y varias las radios y varias cosas más, ¿no?
Meteórico.
Y que yo creo que eso es lo que hay que explicar finalmente.
Claro.
¿De dónde salió toda esa plata?
Claro.
¿De dónde? Ese es el tema que hay que explicar. ¿De dónde salió todo ese dinero? Porque no estamos hablando de un empresario común y corriente. Estamos hablando de quien fue en esos años uno de los más importantes políticos del Foro Ballista.
Tal cual, tal cual. Bueno, la seguimos mañana porque va a haber que actualizar información a instancias de la presencia de la gente del Banco Central allí en el departamento investigando todos los pormenores de esto que hoy es noticia.
Veamos qué es lo que surge, porque obviamente la preocupación por la credibilidad del sistema está planteada, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y en un país donde además ya nos quemamos con leche y vemos la vaca y lloramos.
Está bien. Sí, te quiero decir algo con toda responsabilidad, Daniel.
Dale.
Porque me parece que es importante esto.
¿Cómo no?
Esto no significa que esté en riesgo el sistema financiero, digamos.
No,
a ver,
no.
Vamos a aclarar esto,
no.
Porque viste que la gente se hace croqueta y ya he oído un montón de cosas.
No,
cae todo. No, señores.
No.
En esto no tiene nada que ver. Esto es una cuestión entre particulares.
Claro,
nada más.
Además,
podría haber sido en el almacén del barrio, en la lechería o en un boliche.
Sí.
Fue en un cambio.
Fue en un cambio. Y además digo, a ver, sentido común. No estamos hablando aquí de montos de dinero como fueron los romos,
no,
los peiranos, ¿no?
¿No?
O sea,
no,
es una operativa mucho
lejos.
Evidentemente cuantiosa, evidentemente muy lesionante de aquellos que han perdido dinero, que habrá que investigar y responsabilizar judicialmente de la existencia una vez contratados los hechos, pero de ninguna manera estamos ni cerca de lo que vivimos lamentablemente y somos testigos en el año 2002.
Desde es exacto como lo dices, así es, exactamente.
Bueno, la seguimos mañana, Carlos.
Un abrazo grande, hasta mañana, saludos grandes a todos los oyentes.
Chao, chao.